Bueno, hermano, bendito sea el Señor. Yo me hubiera quedado sentadita, no solo porque tengo que dar la enseñanza, sino porque estaba a gustito con el Señor. Pero viene muy bien el tema de la enseñanza a ese sentimiento que yo tenía esta tarde, ¿no? El Señor lo que quiere esta tarde es que continuemos la enseñanza que María José empezó la semana pasada. Cuando ella estaba dando la enseñanza, no sé si recordáis, la enseñanza se titulaba No basta solo con amar. Y la de hoy se titula Es necesario morir. Por eso digo que viene bien a como yo me sentía, tan a gustito con el Señor y tener que morir a eso para ponerme aquí, ¿no? Que es un poco más duro, es un poco más duro que estar con el Señor. Cuando la semana pasada María José estaba hablando y ella dijo la primera vez, ¿no? Ella estuvo diciendo que el grano de trigo, la semilla, si no muere, pues se queda sola, no da vida, no da fruto. Y entonces fue cuando ella dijo, no basta solo con amar. Y me acuerdo perfectamente porque yo en mi interior dije justo antes de ella, es necesario morir, y ella lo dijo. Y a mí se me quedó clavadillo en el alma eso que dijo ella en aquel momento, porque en realidad eso es lo que yo estoy viviendo, ese morir a mí. Y sé que muchos hermanos también. Nosotros las criaturas, por el pecado, perdimos la voluntad divina. Ya sabemos, lo hemos contado aquí muchas veces, que fuimos creados semejantes a Dios. Para que la voluntad divina reinara en nosotros. Así fue creado Adán. Pero ese empeño continuo de dar vida a nuestra voluntad es lo que nos hizo separarnos, ¿no? Entonces eso ha provocado tal daño en nosotros que estamos necesitados de una vida nueva. Y yo sé que recordamos todos que en el Evangelio el Señor le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? En Juan 3, y el Señor, Nicodemo dice, ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo voy a volver a entrar, la criatura, cómo va a volver a entrar al seno de su madre y nacer? Porque él, por nacer, entendía el nacimiento físico del cuerpo. Y el Señor le explica que no es el nacimiento de la carne, ¿no? Sino le está hablando de un nacimiento del espíritu, de nacer a una vida espiritual. Y para nosotros, que llevamos mucho tiempo andando en el Señor, ¿no? Viviendo en el Espíritu, para nosotros eso estaba claro. Pero es que resulta que ahora, para tener esa vida que perdimos por vivir en nuestra voluntad, tenemos que morir a esa vida. Porque esa es la vida que nosotros estamos usando. Tenemos que morir a la vida de la tierra para nacer a la vida del cielo. Anoche en la comunidad leíamos los escritos que el hombre, por la vida de la tierra, ha olvidado la vida del cielo. Y que por el cuerpo, por su cuerpo, ha olvidado su alma. Y resulta que el Señor lo que nos dice es que la verdadera vida nuestra no es la de la tierra, es la del cielo. Y que la verdadera vida no es la del cuerpo, es la del alma. Nuestra alma es la que ha sido creada para vivir siempre con Dios o sin Dios. Está claro. Pero la que es eterna, la que no muere, la que permanecerá para siempre, es el alma, no el cuerpo. Eso lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Y claro, lo que nos decía María José la semana pasada, en Juan 12, era que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y añade, el que ama su vida la perderá. Y el que no se aferra a su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Entonces nosotros tenemos esa necesidad de guardar nuestra vida, la que es de verdad. Morir a esta vida terrenal para dar vida en nosotros a esa vida de cielo. Y para eso, el grano, nosotros, tenemos que morir. Os decía que me quedó muy grabado cuando María José lo dijo la semana pasada, ¿no? Que además es una cosa que entre nosotros sabemos, pero que a mí me quedó muy grabada. Precisamente, os he dicho, porque eso es lo que yo estoy viviendo. Cuando este verano la comunidad estuvo de retiro en Fátima, el Señor, como otras muchas veces, como casi siempre, se derramó grandemente en nosotros. Pero una petición que el Señor nos hizo continuamente allí era dejarnos hacer por Él. Ser como esa pluma, como una pluma que lleva el viento. Y el símil ese de la pluma lo tuvimos todos los días que estuvimos allí. Y veíamos plumitas en todos lados. Y tú puedes pensar en una pluma como algo bucólico. Oh, la lleva el viento, la trae, qué bonito, ¿no? La soplas. Pero te puedes encontrar, como me pasó allí a mí en la casa, en la alambrada entre la basura una pluma pegada. Ya eso no era tan bonito, ni tan bucólico. Pero si el Señor te lleva a la alambrada y te deja allí con la basurilla, allí tienes que quedarte. Claro, también nos decía el Señor que nos iba a someter a un tratamiento, si queríamos. Porque si queremos vivir en la divina voluntad, si queremos hacer vida en el divino querer, lo que tenemos que hacer todos nosotros es morir a todo lo nuestro. Morir a todo lo nuestro. Y ese morir a todo lo nuestro significa, acordaos del volumen 1, permitir al Señor que nos lleve al aniquilamiento. Qué fuerte nos ha parecido siempre eso a nosotros cuando lo hemos leído. Ya estamos habituados, pero eso siempre nos ha parecido fuerte. Eso de que el Señor nos lleve al aniquilamiento. Que no es ni más ni menos que a la muerte de nuestra voluntad. Es ni más ni menos que a vivir como vivió María, como vivió Jesús en su humanidad. Es simplemente eso. Simplemente y nada más y nada menos. Y claro, yo le dije al Señor, allí en Fátima, que sí. Que yo quería que el Señor me sometiera al tratamiento. Que yo quería ser como esa pluma. Y el Señor se agarra a lo que tú le dices. Y entonces empieza su obra. Y ha sido un continuo vivir en contradicciones. Unas grandes y otras pequeñas, absurdas, que el Señor te va poniendo. Usa criaturas, Él mismo te contradice, y tú, vaya. Bueno, en el momento, en ese momento, se te olvida que es que tú le has dicho al Señor que sí, que tú quieres quedar aniquilada, y que su voluntad viva en ti. Se te olvida. Y somos muy tendentes a esto. Somos muy tendentes a, bueno, ¿y qué mal le dará al Señor? A pensar, ¿no? ¿Qué mal le dará al Señor si yo voy aquí o allí? ¿Y qué mal le dará al Señor si yo ahora hago esto o lo otro? ¿Y qué mal? Y cada vez, yo he observado que cada vez que yo pienso eso, es cierto. Es una tontería. A lo mejor al Señor le da igual. Pero yo he observado que cada vez que pienso eso, es porque tengo claro lo que quiero yo. Yo no sé si al Señor le da igual. Pero es que yo como quiero esto, digo, pues al Señor le da igual esto. Casi siempre es así. Y ese sí que nosotros le damos al Señor, de Señor, yo quiero vivir en tu voluntad, morir a todo lo mío, trae como consecuencia que ese morir a todo lo mío sea en todo. En realidad el aniquilamiento no es nada más que no hacer nada que el Señor no quiera que tú hagas. Morir a todo tu deseo. Preguntar ese continuamente, Señor, ¿qué hago? Porque es verdad que al Señor hay cosas que le pueden dar igual. Pero el Señor las usa para que tu gusto, tus deseos, tu anhelo, tus pensamientos mueran ahí y le des vida al Señor en ti. Pues fijaos, como yo le he dicho al Señor que sí, después de 2 meses de vacaciones empecé a trabajar el 2 de septiembre, que era lunes. Y entonces yo pasé varios días antes y se lo decía a los hermanitos, orá, para que el principio del curso, bueno, sabéis, el principio del curso es muy delicado y todo el trabajo de la jefatura de estudio y tal, que el Señor, que el que sea el Señor, que no sea yo, que yo quede aniquilada, que yo no sea yo, Señor, sé tú, para que todo sea hecho en tu voluntad, para que yo lo que haga sea un continuo de actos divinos. Y yo le insistía en mi oración. Y el día 1, que era domingo, a víspera de trabajar, cuando abrí los ojos, me dio un ataque de vértigo que hacía más de 20 años que no me daba. Y yo en la cama me dije, pero Señor, Señor, ¿esto qué es? Que mañana tengo que trabajar después de 2 meses. Y de momento no lo pensé, pero a lo largo del día me fui dando cuenta que era el Señor. Y yo dije, bueno, yo mañana voy a trabajar. O sea, tú sabrás, Señor, lo que tú vas a hacer. Y entonces, fijaos, es que prácticamente no podía hacer nada. La gente me decía, pero vete a tu casa. Andaba con la cabeza así rígida, pues esto después de tomarme los medicamentos, andaba así con la cabeza rígida, no podía casi volver a un lado y a otro, y tenía una montaña de cosas que hacer. Oye, y la iba haciendo. Y la iba haciendo, y cuando pasó la primera semana, yo cada día también estaba un poco mejor, estaba todo hecho. Estaba todo hecho. Claro, al principio dice, Señor, ¿esto qué es, Señor? ¿Esto qué es? Pues el Señor, por ejemplo, a mí, me trabaja y me aniquila mucho mi voluntad en la salud. Porque yo soy fuerte. Tengo fuerza. Y como yo le digo que no quiero hacer nada en mí, sino en él, pues mi aniquilamiento viene, pues, por tocar mi salud. Entonces, en mi debilidad, el Señor se hace fuerte. En mi debilidad, no me queda más remedio que estar mirando al Señor. Porque que de todos modos estoy trabajando y no puedo mirar ni para un lado ni para otro, pues tengo que mirar al Señor. No me queda otro. Porque yo le dije que quería eso. Claro, yo no se lo dije así. Yo quería estar más fresca que una rosa, pero el Señor tomó esa mi palabra. Y si recordáis bien, creo que fue hace 2 sábados, en la profecía, el Señor nos decía que quiere que vivamos en Él, que estemos en Él, que vivamos en la divina voluntad. Pero también nos dijo que nada de humano entra en Él. En Él, todo lo que entra tiene que ser divino. Luego la criatura tiene que mover, que morir a todo lo humano para que en Él lo que quede sea lo divino. Y esta muerte a nosotros mismos, esta mortificación de la propia vida, debe ser hecha además por amor a Él. Lo ha dicho la palabra, lo primero, el amor al Señor. Este anhelo de vivir en el Señor y morir a nosotros tiene que estar hecho por amor a Él. Porque es que eso es lo que el Señor, a lo que el Señor nos llama, a vivir en Él. Y sin ese amor y sin Jesús, y sin ese amor por Él, por Él, nada de lo que hagamos nos va a llevar a esa vida divina. Nada. Pero no basta solo con amar. Es necesario morir. En toda nuestra obra, en todo lo que nosotros hagamos, se necesita, y esto lo hemos leído desde el volumen 1, la marca de la mortificación y el sacrificio. Eso lo dice en el volumen 1, ya lo sabéis, ¿no? Porque es que si no es así, el Señor no reconoce esa obra como suya. Si no lleva ese sello suyo de la mortificación, el Señor no reconoce tu obra, tu acto como suya. Y ya sabemos en la Escritura, en Mateo 7, por ejemplo, que dice el Señor, que dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor dirá, no os conozco. No os conozco. ¿Por qué? Porque esas obras que tú afirmas que has dicho en su nombre no llevan su marca, la marca de la mortificación y el sacrificio. Y entonces el Señor no puede reconocerlas. Cuando tú te mortificas, cuando tú te sacrificas, lo que estás haciendo es morir a tus gustos, a tu deseo, a tu bienestar, a lo tuyo. Y fijaos que en el volumen 1 le dice el Señor a Luisa, esto lo hemos leído muchas veces, yo sé que todos lo sabéis, quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Tus obras, lo que yo acabo de decir, no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. No se trata de destruir a las criaturas, dice el Señor, sino a ti misma. De hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho hasta ahora, pero ten valor, no temas. No lo harás tú, sino que yo obraré en ti. Sí, es difícil morir, pero la obra no es nuestra, es del Señor. Nosotros tenemos que darle, como yo, el sí, y como yo en la insistencia, hazlo tú, Señor. Y entonces viene el Señor y hace la obra. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme. Como decía antes, hermano, así me he visto yo últimamente. Sin fuerzas, cansada, asfixiándome cuando subo un tramo de escalera. Medio ciega porque no podía mirar ni a un lado ni a otro. Solo podía ver lo que estaba ahí. Y de esa forma me he tenido que abandonar en él. De esa forma. Ahora, eso sí, la gloria del Señor la ves ahí. Porque el Señor es el que hace todo. Y sigue diciendo el volumen 1, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. El yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y la mía se forme una sola. Prepárate a las contradicciones que te sean dadas por mí mismo y por las criaturas, lo que yo decía antes. Yo mismo te contradiré en todo, y a veces por medio de las criaturas. Cuando de verdad queremos vivir en la divina voluntad, cuando de verdad queremos hacer vida en Él y morir a nosotros, el Señor se encarga de hacerlo todo. Y yo sé que todos tenemos muchas experiencias de eso, ¿no? De cómo el Señor te va poniendo todas las cositas, ¿vale? A Luisa le decía, cuando vayas andando no mires más allá de un paso delante tuya para no caerte, porque tú solo tienes que mirarme a mí. Le decía, bueno, no te recrees tanto en las flores y tal, mírame a mí. Bueno, no te estés tan descansada ahí en la silla, que yo no tenía ni dónde sentarme, la pobre se sentaba en un ladito, ¿no? No te des tanto gusto en entretenerte hablando con la familia y tal, porque la tenía así, ¿verdad? Así la tenía el Señor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Luisa tenía que hacer una obra enorme, pero en nosotros también, porque trabajosos somos, ¿no? Bueno, al menos yo. No sé lo demás, ¿no? La vida del Señor, como se ve en los escritos, como se ve en la hora de la pasión, fue una continua muerte. El Señor no se dio ningún gusto en su humanidad y era Dios. Y Él no se dio ningún gusto en su humanidad, ni María. Nuestra madre no se dio ni un solo gusto. Es más, el Señor en el huerto, en aquella hora en el huerto en el que el Señor estaba muriendo, que sudó sangre, vinieron ángeles a reanimarlo porque tenía que seguir vivo, porque tenía que cumplir la voluntad de su padre. Cuando lo azotaron, cuando cargó con su cruz y se caía y parecía que el Señor moría, se levantaba. Y hasta que no cumplió con la voluntad de su padre, no expiró. Pero su vida fue una vida de continua muerte, de continua muerte. Y es verdad que nosotros, la palabra morir, se hace en nosotros dura. Y como decía antes, el aniquilamiento, que empezamos a leer la Divina Voluntad, ese aniquilamiento de ti mismo que te lleva a vivir en la santa indiferencia, también se hace duro a nosotros desde el principio. Y yo creo que ya estamos acostumbrados un poco, ¿no? Porque hemos entendido lo que es eso, ¿no? Hemos entendido que en realidad lo que el Señor quiere de nosotros es que vivamos aquí en la tierra como en el cielo. Lo que os decía antes, que vivamos como vivieron Jesús y María, en la santa indiferencia de todo lo que te rodea, en el aniquilamiento de todos tus gustos, deseos y anhelos, y solo queramos mirar al Señor, vivir para el Señor. Vida de cielo, en la tierra. Una vida velada, en realidad, porque si nosotros vivimos de cielo, llegamos a vivir en el divino querer, esa vida va a estar velada por nuestra humanidad, como estuvo la del Señor. Pero realmente nosotros estaremos viviendo en esa divina voluntad. Y aunque esto pueda asustar un poco, no hay que preocuparse, hermano. Solo hay que decirle al Señor el sí en todo momento. Y el Señor hace todo lo demás. Si tu sí es verdadero, parte y nace de tu corazón, el Señor sabe que es verdad. Si tu intención es la correcta, el Señor lo sabe. Pero el Señor conoce tu debilidad, mi debilidad. Él sabe cómo somos. Y entonces entra Él y te garantiza el éxito, porque la obra es suya. Y esto es lo que dice en el volumen 36. Dice, debes saber que en cuanto la criatura entra en nuestro querer, todo se transforma. Las tinieblas se cambian en luz, la debilidad en fuerza, la pobreza en riqueza, las pasiones en virtud. Sucede tal mutación que no se reconoce más aquella de antes. Su estado ya no es debilísima esclava, sino de noble reina, ser divino. La ama tanto que el Señor corre en sus actos para hacer lo que ella hace. Esto es lo que hace el Señor cuando de verdad la criatura quiere entrar a vivir en el divino querer. Transforma todo en ella para pasarla de esclava a reina, para hacer sus actos con ella. Cómo es bello ver la pequeñez humana en nuestro querer, que tiene en su poder todo nuestro ser divino, para dárnoslo nuevamente a nosotros, para amarnos y glorificarnos como nosotros queremos y merecemos. Pequeña hija de mi querer, es tanto mi interés, mi suspiro continuo por querer que vivas en mi querer, que cuando hemos tomado el acuerdo, la criatura y yo, con decisión firme de que debe vivir en mi fiat, siendo esta mi voluntad, el primero en hacer el sacrificio soy yo. cuando la criatura y el Señor toman junto el acuerdo de que esa criatura quiere vivir en el divino querer. Es tal su gozo, su alegría, que el primer sacrificio lo hace el Señor. Y para obtener que pueda vivir en Él, me pongo a su disposición. Dios se pone a nuestra disposición. La Trinidad. Le doy las gracias, la luz, el amor, los conocimientos de mi voluntad, de modo que ella misma debe sentir la necesidad de vivir en ella. Hermanos, nosotros hemos experimentado esto. El Señor nos ha dado sus conocimientos y un amor por su conocimiento y un amor por vivir en la divina voluntad que no nace de nosotros, nace de Él. Cuando yo quiero una cosa y la criatura con prontitud acepta hacer lo que yo quiera, soy yo el que piensa en todo. Y cuando por debilidad o por las circunstancias no lo hace, no por voluntad o negligencia, llego yo a suplir y hago todo lo que ella debería hacer y le cedo lo que he hecho como si lo hubiera hecho ella. Si por debilidad, si por las circunstancias no podemos hacer o no hacemos lo que es voluntad del Señor, viene el Señor y te suple. Si es por negligencia, claro, no. O porque tú no quieras, porque pongas tu voluntad en no querer. Pero si no, el Señor te suple. Y ese acto queda hecho como si tú, como si yo, como si lo hubiéramos hecho en la divina voluntad. Y termina diciendo, cuando por indisposición involuntaria, por debilidad, no hace lo que yo quiero, no rompo la vida, sino que la continúo yo. Y además, miro el acuerdo que hemos tomado juntos, la firme decisión hecha, de la cual no ha habido ninguna decisión en contra. Y en vista de esto, continúo supliéndola. Es más, le duplico la gracia, la circundo de nuevo amor, de nueva estratagema amorosa, para hacerla estar más atenta, y le suscito en el corazón una necesidad extrema de vivir en mi voluntad. Y a mí, hermanos, esto me conmueve el alma. Si nuestra decisión de vivir en Él es firme, de hacer su voluntad, si nuestro anhelo y nuestro deseo de verdad es ese, nuestro fallo por debilidad o por las circunstancias que se presenten, el Señor lo suple para darnos esa vida continua que Él quiere. Él nos suple y nos inunda de nuevas gracias, fortalece la gracia en nosotros. Porque lo que el Señor está deseando es que vivamos en el divino querer. Lo que el Señor está deseando es que muramos a nosotros y vivamos en Él. Y entonces, vacíos de nosotros, el Señor puede venir a vivir en nosotros y nosotros a servir a su divina voluntad. Que así sea, hermanos.